Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 29 minutos de este jueves 28 de mayo.
Yo tengo mis razones para venir así a verte. Para venir los días a verte, mis sueños van guardados, sentimientos para tenerte. Yo tengo mil razones para venir, Rocío, a verte. Para venir, Rocío, a verte, en mi medalla van guardados, mil piropos para quererte. Para soltarlo de mi pecho cuando esté frente a frente. Y si mil veces te viera, mil piropos yo te diera, sería volverme loco, Rocío, por lo que te quiero. Si te lo digo, me sabe a poco.
Bienvenidos todos en Radio Lebrija Cadena Serie, en nuestro canal de Punto Diario de YouTube. Como decíamos, hoy es jueves 29 de mayo, el día después de que llegara la Hermandad del Rocío de Lebrija a nuestra ciudad y terminara su peregrinaje de este año 2026. Un peregrinaje donde el gran protagonista, como está siendo en todo el país y en toda Europa, es la Caló.
Dime tú, Blanca Paloma, si hay un rocío en el cielo.
La Caló, la protagonista de nuestros días. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te acercaste, te asomaste, viste pasar el rocío por tu puerta?
No, yo me asomo a la ventana, ya lo veo.
Bueno, ya está.
No, me falta de
no tiene que bajar ni nada, no vaya a hacer tú el esfuerzo de bajar ni nada. Pues ya está. ¿Y qué? ¿Venían todos morenitos?
Vienen todos bien. Digo yo que vienen.
Vienen todos, algunos más negros que otros. Sí, madre sí. mía, algunos han tomado el soto para él solo. Yo vi al Pepe Montesa, que fue el primero que llegó en el caballo, y digo, es que era un tizón, negro tizón estábamos. Él y...
Nada,
sí, sí, y algunos más, pero Pepe venía negro, negro, negro.
Sencilla, sin otro afán que alabarte, si hay un rocío en el cielo, dime tu blanca paloma, si no es verdad lo que sueño.
Bueno, pues hoy ya es el último día que ponemos Rocío, abuelo. Ya mañana cambiamos el sitio.
Ya cambiamos.
Pero como teníamos al hermano mayor de la hermandad del Rocío, buenas tardes, José Mari.
Buenas tardes, María.
¿Cómo estás, primero que nada?
Pues feliz. Feliz, ¿no?
Cansado, pero contento.
Cansado, contento, como dice la sevillana, ¿no? Pero lleno de alegría, lleno de Rocío, lleno de eso que nos da la Virgen para que el año que viene volvamos con más fuerza. Y sobre todo lleno de compromiso, ¿no?, de los rocieros lebrijanos. Creo que ha sido un camino donde nos ha ayudado todo el mundo y donde creo que, bueno, que se ha demostrado de que tenemos margen de mejora y de que en este poco tiempo que hemos realizado este camino hemos sido capaces de afrontar y de realizar un camino donde todos los rocieros se sientan orgullosos.
Porque hablábamos, y te lo comentaba antes de entrar y lo he comentado con otra gente de tu junta de gobierno, que no he ido al Rocío, no conozco el Rocío, no sé, pero con la gente que ha hablado, que ha estado allí, todo el mundo en general ha hecho una buena valoración de la estancia, de cómo ha gestionado la junta de gobierno la romería. Alguna gente obviamente dice, pues oye, tienen que mejorar tal, faltaría más. Pero es verdad que yo me decía alguien, claro, es que no llevan ni un año, digo, no, que llevan un mes, o sea, es que llevan un mes literalmente organizar una romería de estas características, con tantas personas para ir, tantas personas para venir, supongo que es muy complicado y que ustedes desde dentro sabéis en lo que tenéis que mejorar y en lo que no, pero que el balance es positivo.
Por supuesto que sí, a ver, el balance es muy positivo, ¿no? Muy positivo. Yo me quedo con muchísimos momentos de este camino, ¿no? Y evidentemente mejorar, por supuesto, ¿no? Aquí estamos para eso, para mejorar día a día. Pero sí que es verdad que el reto era muy complicado. Estábamos al frente hace exactamente 59 días, creo que, o 49 días, si mal no recuerdo, y el reto era muy complicado. Habíamos puesto, creo que, todo el esfuerzo que teníamos y todo lo que nuestro cuerpo nos daba, ¿no? Y creo que se han cumplido las expectativas, la gente nos ha apoyado, creo que todas las carriolas y todas las peñas que han estado en el camino nos han aportado su granito de arena para que esto llegara a buen puerto, y creo que así ha sido, ¿no? Que hay cosas que mejorar, evidentemente, que estamos ya pensando en cómo, también. Lo puedo garantizar. Esta Junta de Gobierno no va a dejar de trabajar a partir de mañana en cómo mejorar en eso que hemos podido fallar y para ofrecerle de nuevo a los hermanos el año que viene un mejor Rocío, si cabe.
Lo cierto es, José Manuel, que como decíamos, poco tiempo para gestionar, pero bueno, algunos hay gente en tu Junta de Gobierno que ya tiene una experiencia y que os ha podido ayudar, a los que no habéis tenido esa responsabilidad. A mí me gustaría preguntarte cómo se vive un Rocío siendo hermano mayor por primera vez, porque claro, tú el camino del Rocío te sabes perfectamente la ida y la vuelta, lo has vivido desde muchas perspectivas, desde niño, joven, soltero, casado, con niños, pero ahora ya lo vives como la máxima responsabilidad, que es ser hermano mayor. Supongo que es, esto yo digo que es como voy con el nudo aquí hasta que llego y no sé si ya te lo has quitado.
Pues sí, creo que, a ver, creo que un poquito me lo he quitado, ¿no? Al final esto no me lo voy a quitar hasta que no deje el cargo, y creo que seguidamente entre mi puesto estaré ahí dispuesto a ayudarle, ¿no? Pero anoche cuando llegué a casa sí que es verdad que el cuerpo se me derrumbó un poco, ¿no? Y sentí de que, bueno, de que el trabajo había estado terminado. Y se te quita ese nudo o bien ese pensamiento en la cabeza que no te deja dormir, ¿no? Han sido muchos días en los que mi cuerpo no ha descansado, bien por la Junta de Gobierno, mi trabajo, mi familia, y creo que llegada la finalización de la romería, pues descansamos un poco, ¿no? ¿Cómo lo he vivido? Pues lo he vivido dentro de todo lo que conlleva, bastante alegre, ¿no? Mucha gente me lo decía que han estado en este puesto, y es verdad, ¿no? El trabajo del hermano mayor, yo siempre lo digo, es el que menos realiza. Te tienes que sentir bien respaldado, y en esto le doy las gracias. Pero ya se lo he dicho personalmente a cada uno, ¿no? Pero le doy las gracias al conjunto que hemos conseguido en esta candidatura, y creo que puedo decir que, sin desprestigiar a nadie, que me he rodeado de los mejores. Y me he rodeado de los mejores porque creo que lo han demostrado, ¿no? Creo que, como bien hemos dicho, en tan poco tiempo, han sabido, en cada piedra que nos ha puesto la Virgen, nos hemos venido más arriba, ¿no? Y hemos sido más fuertes, y yo creo que está así. Y la verdad, María, que me he sentido muy contento. He ayudado a mis compañeros. Ha habido ratos que he disfrutado con mis compañeros. He intentado estar en todas las peñas, hablar con ellos, cómo se sentían. Había una cosa que siempre decía, ¿no? Me preguntaban, ¿cómo vas? Y yo preguntaba, ¿cómo vais vosotros? El cómo fuera yo me daba igual. Me da igual si yo iba mal, a mí me importaba la gente, ¿no? El que ellos vayan bien, para mí esa es la mayor alegría. Y entonces yo lo he vivido con mucha alegría, he visto muchas caras de felicidad, y con eso me quedo, de verdad. Me han puesto, la Virgen de Rocío me ha puesto este año a mucha gente buena en el camino, y creo que eso es lo que me llevo.
La verdad es que yo me imagino, no lo sé, abuelo, cuando tú también has tenido responsabilidad en un equipo de fútbol y todo eso, esa responsabilidad de dirigir no tiene nada que ver, pero el paralelismo es, al final, la responsabilidad. Tú estás, por ejemplo, con los niños que están jugando un partido de fútbol, que se pueden hacer daño, que tal. Tú, yo supongo que lo primero que piensas es que no se haga daño a nadie, hombre, que no se caiga, que no se rompa una pierna, que no sé qué, ¿no? O sea, hombre, que no, esa responsabilidad que tenéis, ¿no?
Que no pase nada, eso es lo principal, que no pase nada, y está muy atento. Yo no estaba en el Rocío así como él, pero está también.
Pero es que dirigir un grupo de personas, ¿no? Tú, en este caso, cuando has estado con los chavales, pues estás dirigiendo un grupo de personas, que cada uno es de su padre y de su madre, que uno,
niños por lo menos,
que uno entra de una manera y otro entra de otra,
sí,
¿no?
Sí. Nadie está contento, muchas veces nadie. Otras veces te dicen sí, otras veces te dicen te has equivocado, en fin, todo esto.
Claro. Y yo me imagino que cuando uno tiene una, yo eso lo puedo comparar con él, por ejemplo, cuando hacemos cualquier tipo de evento, ¿no? Da igual que tú estés haciendo un evento oficial como es la hermandad, la de Rocío, que esté haciendo la feria, o como tú estés haciendo tu boda. Tú lo que quieres es que todo salga bien y que todo, y sobre todo que no haya ningún tipo de incidente. Pero a este le añadimos en que estamos hablando de caminos, de que estamos hablando de un esfuerzo físico enorme de la gente que lo hace, de que estamos hablando que van animales, de que estamos hablando que un incidente puede ocurrir, como de hecho en una congregación de tantos, bueno, de un millón de personas puede ocurrir. Y yo supongo que cuando uno sale por el día que sales, tú lo primero que vas pidiendo es que no ocurra nada inevitable. O sea, lo demás se puede solventar todo, pero que todo vaya transcurriendo con normalidad, que no haya ningún problema de salud, que es lo más importante, ¿no?
Pues sí, eso es lo más importante. Creo que tanto la ida como la vuelta se ha saldado sin ninguna incidencia que resaltar. Pinchazo, avería, creo que todo lo material creo que es arreglable y se puede solucionar, ¿no? Algunas más pronto y otras un poco más tarde, ¿no? Pero creo que todo se ha solucionado en su debido tiempo. Y a resaltar, no hay ninguna que tengamos que dar, y eso pues te da alegría y te da fuerza de hacerlo cada vez mejor.
Yo creo que esa sería la mayor tranquilidad, volver todos los que han ido, que vuelvan, sí, bueno, sin ningún problema. Porque volvemos a repetir, el tema de los animales es fundamental, y ya, por desgracia, algún caso hemos vivido en Lebrija. Pero luego, por ejemplo, ahí está ese señor de La Palma, que llegando al Rocío, abuelo, es que cayó fulminante. O sea, porque claro, es que es que hay muerte súbita, y le ocurrió a este señor llegando, creo que fue el mismo viernes, me contaba ayer Valentina Moreno, porque Valentina estaba en la casa de La Palma, donde estaba este señor, que iban los de La Palma con el Sin Pecado y tal, y me dice Valentina, íbamos todos, su mujer, sus hijos, su tal, y cayó fulminado, o sea, ni cuatro médicos que había allí, ni desfibrilador, ni el 061, no, muerte súbita, infarto, lo que sea. Pues eso, al final, a La Palma le terminó, sí. O sea, le acabó el rocío en ese momento. Es decir, eso es inevitable, eso por mucho que queramos decir, le marca una hermandad.
Sí, sí, eso te marca, además, te marca todo, te marca la vuelta, te marca el fin de semana, y la verdad que yo no me quisiera ver nunca en esa tesitura, ¿no? Porque tiene que ser muy difícil gestionar.
Muy difícil.
Gestionar ese camino.
Y estamos hablando de un camino, estamos hablando de miles de personas de toda España haciendo un camino. Estamos hablando de una congregación el lunes de Pentecostés de 1 millón de personas, y yo es que digo, o sea, no pasa nada, para lo que puede pasar, y eso me parece que eso es lo fundamental, lo primero que hay que contar. Y luego, José María, también, pues, que al final hay quien bebe un poquito más, hay quien bebe un poquito menos, hay quien... Abuelo, porque la gente que bebe un día está muy gracioso.
Que bebe un poquito más.
No, que bebe, no, pero el alcohol, como todo, si tú eres gracioso, te potencia que sea más gracioso. Sí, si tú eres un poquito agresivo, te potencia que sea... Si tú eres un baboso, te potencia... Y también hay que torear con todo eso, con todas esas cosas.
Pues sí, es lo que he dicho. Pero de verdad que es impresionante lo que nos han ayudado a las peñas, ¿no? No tengo que resaltar ningún pequeño nada, ¿no? De verdad, es que ha sido todo apoyo, la gente respetuosa, en todo momento han intentado de que le decíamos algo y ahí han estado. Entonces, es que es el camino que tú piensas, esto nunca me va a pasar. Pues en este primer año tengo que decir que me ha pasado, ¿no? Creo que ha sido el camino, como yo digo, el primer camino soñado, ¿no?, de hermano mayor, ¿no? Y la verdad que creo que mi Junta de Gobierno igualmente, ¿no? Cosas que mejorar, cosas puntuales, cosas, evidentemente, todo hay que mejorar. Aquí entramos con siempre para que haya una mejora. Pero me quedo con que ha sido un primer camino fabuloso.
Y supongo, no lo sé, que los que han sido hermanos mayores antes que tú, que creo que casi todos son mayores que tú. ¿Tú tienes cuánto?
¿30 y 39?
Abuelo, sí, es un bebé.
Es verdad, claro.
Es como Cayetano, igual. Sí. ¿Tú eres del 86 también?
87,
Cayetano del 86. Bueno, que te decía que los que han sido hermanos mayores, estuve hablando, tuve la oportunidad de hablar el martes con José Tejero, que estuvo en la presentación de La Caracola, que acababa de llegar del camino y entró como patrocinador, estaba allí en la, no sé si tú lo viste, abuelo, en la,
no, no lo he visto,
estaba allí José,
no.
Y Juani, y estuve hablando con él y me dijo que muy bien, que la casa súper bien, que el hermano mayor, que la Junta de Gobierno, que todo muy bien, que él sabía por lo que la responsabilidad que se tenía, y que como todo hay cosas que mejorar, pero que muy bien. Y supongo yo que hermanos mayores como José Tejero, José Mari, que también venía, ¿no? Es decir, te habrán echado esa mano, o te habrán echado ese capote, o te habrán aconsejado, porque tú primero que eres más chico que ellos, ya te aconsejan por ser más chico. Pues sí. Y luego por haber estado antes en tu posición, ¿no?
Pues sí, la verdad que he recibido el apoyo de todos, ¿no? Desde Agustín Díaz, que creo que es el hermano mayor más antiguo. Agustín Díaz, Francisco Chanco, José Tejero, Cristóbal, Luis. Creo que con todos he tenido alguna que otra palabra, y todos han sido palabras de ánimo y de enhorabuena, porque todo lo que han visto, además, bueno, algunos han tenido la oportunidad de hacer el camino, y otros han estado aquí viendo las cámaras de Lebrija Televisión y por comentarios, y todo lo que me han llegado eran felicitaciones.
A mí hay tres cosas que ayer yo destacaría de ayer. Una es ver a tu padre. O sea, es que yo cuando vi a Venancio, de verdad, porque yo sé perfectamente la evolución, se lo dije, digo, sé tu evolución, sé cómo ha ido todo el tiempo desde que se operó. Abuelo, tú quisieras nada más tener la mitad de la actitud que tiene Venancio.
Si lo vi en el ambulatorio hace
tres
o cuatro días, me parece que fue. Sí,
pero es que Venancio tiene una actitud ante la vida que va a durar más que tú, nada más que por la actitud. O sea, es que no vamos.
Pero mucho más joven.
Hombre, bueno, no te creas, que Venancio los 70 y algo, ¿no?
70 y del 51, 75.
75 años tiene Venancio, o sea, 10 10 años menos que tú.
Sí, sí, claro.
Pero también ha trabajado más que tú. No.
Hombre,
más,
ver,
más no duro que tú. No. Tú eras el aperado del cortijo, pues abuelo. No, el aperado era el señorito.
Que tiene que ver con Yafa, que es que tiene esa
que los aperadores eran los señoritos. Pero los aperadores son los que se quedaban con el cortijo del señorito. Menos tú, que no te quedaste con él.
A lo mejor no hacía trabajo físico.
No,
pero
que va, no, que va. Ah, no, digo,
Venancio. Como el hermano mayor de Rocío, a lo mejor no hacía físico.
No, el hermano mayor de Rocío, no sé si ha ido andando a caballo. No sé cómo se va, andando a caballo.
He ido andando con mi peña en un remorque, la verdad que he intentado ir.
Pues tres cosas que me marcaron. Una, ver a Venancio, que me dio una alegría cuando lo vi allí en la puerta de iglesia, además tan repuesto con esa cara, ya con su color de cara normal, repuestito, con unos kilitos de más. Muy bien, y además está perfecto, ¿verdad? Perfecto. Que ayer fue al médico y le dijo que está estupendo. Yo creo que él se cura medio solo. Sí, o sea, vale. Que yo creo que el médico le dirá, si usted se cura medio solo con la cantidad de fortaleza mental que tiene, que yo le digo a José María, ¿no sabéis lo que tenéis? Un sí. hombre malo, un hombre malo, José María, y te sí, lo pongo aquí de ejemplo, se muere.
Y yo no me creo
que los hombres. Alejandro, yo... buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué dice que no Alejandro, se queja al abuelo?
No, si lleva un mes con el burto.
Pero si lleva un mes diciendo que va a morir con el burto, y ahí está.
Llevo dos meses y esto no cierra. Que
porque el médico no le dijo cuánto le quedaba. Dice, después de la caracola, como todos los años.
Porque un coñazo
abuelo, dile otra vez.
Sí, sí.
¿Que después de qué?
Me retiro
después. Se ve, después de la caracola se retira, porque ya no va a sobrevivir a la caracola. Sí, sí. Bueno, pues me dio mucha alegría ver a Venancio. Me dio muchísima alegría ver a Luis El Chiri, porque también ha pasado por un proceso de enfermedad.
Sí, lo he visto también después.
Sí, y está estupendo. Bueno, está recuperado 100%, me ha dicho.
Estupendo, la verdad que ha sido un camino también para él con mucha alegría. Porque, bueno, después de... Ayer lo hablaba con Jesús, ¿no? Le digo, te he hecho volver después de 26 años, ¿no? Su primo Jesús y su mujer Carmen han vuelto a hacer el camino junto a ellos después de 26 años, ¿no? Y me da mucha alegría, ¿no, María? Porque son la gente que me enseñaron el Rocío, ¿no? Luis, mis padres, Agustín, y que haya, bueno, no sé si haya sido la Virgen, ¿no? La que otra vez nos haya unido a muchos de nosotros para volver a hacer el camino, pues la verdad que es bonito, ¿no? Y me quedo con eso, ¿no? Que Luis se ha recuperado súper bien, ha hecho su camino, me ha ayudado en todo lo que ha podido, y la verdad que está súper bien.
Ah, bien. Y luego el otro dato que yo me encantaría destacar, pero no porque sean amigas mías, sino porque me parece tan importante el protagonismo de las mujeres y de las mujeres jóvenes en la Junta de Gobierno. Y yo ayer veía a Rocío Díaz, veía a Mila Montesa, veía a la hija de Rocío, veía a Macarena Caro, veía a Mari Carmen, a todas esas mujeres que están en tu Junta de Gobierno. Unas son más maduras, otras son más jóvenes, pero que se les veía a Petri, que se les veía ese peso dentro de la hermandad, que se les veía esa responsabilidad, que les vi esa entrega, que les vi la cara de felicidad cuando se iban y la cara de felicidad cuando han vuelto. Entonces, me encanta esa conjunción de gente un poco con más madura, como digo, con un poco de... Pero esas caras, la cara de felicidad que traía Rocío Díaz, hija, por ejemplo, la madre llorando también, las emociones que yo viví allí, digo yo, qué bonito, ¿no? O sea, es que eso al final, José María, habéis logrado hacer una Junta de Gobierno muy homogénea con todo lo que representa la sociedad, gente con más edad, gente con menos edad, y todos a una. Me pareció súper bonita, de verdad.
Pues sí, a ver, yo qué te voy a decir de mi grupo, ¿no? Creo que estamos en un momento fabuloso, ¿no? Súper conjuntado, con ganas de trabajar, sin nadie querer resaltar, sin nadie querer ser más que nadie, y creo que es muy bonito. Hemos encontrado una línea súper, súper buena, y creo que vamos a hacer cosas muy bonitas, ¿no? Para la hermandad, desde los más jóvenes, que ya se vio en aquel Rocío de la Ilusión, que creo que fue un antes y un después, ¿no? Para ese viernes en Lebrija, ¿no? Hasta, bueno, el más mayor, que quizá pueda ser Luis, ¿no? Creo que se, bueno, no, mi madre quizá puede ser de las más mayores, y creo que se ha hecho un grupo en el que está el pronto de la juventud, ¿no? Y la tranquilidad de los mayores, ¿no? Que nos hacen que todo no es hacia arriba, sino que nos dan la tranquilidad de que tenemos que tener los pies en el suelo. Y creo que eso es lo bonito, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, de que hemos conseguido también, como bien tú has dicho, María, que las mujeres participen al 100%, ¿no? De todo esto. Creo que eso no cabía duda y así se hizo.
Me dicen por aquí una corrección. Yo es que no lo conozco, pero vamos, sé que es un hombre súper famoso en Lebrija. Dice: el primer hermano mayor y actualmente más antiguo de la Hermandad del Rocío de Lebrija es Manolo Piquera.
Sí,
yo no sabía que este hombre vive.
Sí, vive, pero bueno, no he tenido la oportunidad.
Será muy mayor, claro.
No he tenido la oportunidad. No sé.
Yo no lo conozco, hombre. Este hombre de cerca a los 90, ya te lo digo yo, vamos.
No lo sé, hombre, no te puedes
ya
decir.
Te digo yo que sí.
Pero no he tenido la oportunidad.
No lo conozco, pero que yo cuando era chica había escuchado hablar de Piquera, porque era ginecólogo, creo, si no me equivoco.
Sí, el médico o algo.
Sí, vamos. Chávez y Piquera, que eran los dos que venían, que eran muy amigos de Pedro Peña, bueno, toda esta gente de. Que por cierto, yo cuando estábamos escuchando La Sevillana, abuelo, decía yo, lo que le debe el mundo del Rocío también a Pedro Peña, que sacó unas sevillanas maravillosas y preciosas, porque era un hombre de camino también, con Piquera, con Chávez, con Trujillo, con Isabel, con esa gente que estamos hablando hace 50 años que iban al Rocío. Lo que le debe también el mundo de la sevillana, porque el mundo del flamenco le debe mucho a Pedro Peña, sí, pero es que el mundo de la sevillana, las corraleras,
por lo menos la dejó grabada para que
las corraleras las recuperó él. Las sevillanas de Rocío son preciosas, las que ha escrito él, una maravilla. Y bueno, me dicen por aquí, primer hermano mayor y actualmente más antiguo, que suponemos que vive, pero ya tú me dirás, Rocío, qué edad puede tener Manuel Piquera, pero que la edad la tiene que tener. Y el segundo y más longevo en edad es Manolito Enrique, el padre de Beni.
Claro, ¿eh? Dice
mi abuelo y el padre de tu amigo Beni.
No,
es verdad. No, hombre, claro,
no
claro.
No he tenido la oportunidad de hablar con ninguno de los...
Claro, claro, no, pero es verdad que Manolito Enrique solamente vive. Abuelo, Manolito Enrique te va a superar a ti.
Que canta.
Manolito Enrique. No, ese es Paco Enrique, su hermano. No, Manolito Enrique es el padre de Beni de la Giraldilla, ¿vale? Sí. Y Manolito Enrique puede tener los 90 y...
Y además está súper bien.
Bueno. Manolito Enrique. ¿Y la señora?
Igual.
Vamos.
¿A cuál de los dos está mejor?
Por favor.
De hecho, fuimos a visitarlo cuando... Sí, porque ellos son los dueños de la casa donde estamos ahora mismo de prestado, ¿no? Porque la casa hermandad tenemos las dos, una en construcción y otra
media
que la
caía,
tenemos
claro.
Media caída. Entonces, bueno, pues ellos nos ofrecen su vivienda para estar allí. Y
Camino
fuimos,
Castillo, subiendo para el Castillo.
Es, y fuimos allí, bueno, a presentarnos como nueva junta y la verdad que están... ojalá yo llegara.
O sea, Juanita y Manolito, abuelo, están... O sea, es que tú dices, este señor, con la edad que tiene... También te digo una cosa, con lo que llevan pasado, que no tenemos que olvidar que se le han ido dos hijos. O sea, muy duro todo y están con una actitud ante la vida y un saber estar. O sea, es que no, yo creo que no necesitan a nadie, evidentemente me imagino que su familia se irá turnando y todo eso, pero es que tú dices... Y el otro día estaba yo hablando con Paco Enrique en la cruz y le decía, porque Paco igual, Paco está... Pasa que Paco puede tener 12 o 14 años menos que su hermano. Y me contaba él eso cuando iba Rocío de niño con su hermano, qué tal y qué cual, y le digo, Guillo, es que tú no lo sabes morir nunca, que dice mi hermano también, aunque yo, si es que está fenómeno,
está muy bien.
La cabeza perfecta, está bien, lo que pasa es que el hombre ahora estaba un poco más afectado, obviamente por las cosas que le han pasado, ¿no? Pero bueno, desde aquí le mandamos un saludo. Y nos encanta, Rocío, que nos escuche y que nos rectifique lo que no nos podamos acordar y que darle muchos besos al abuelo y a la abuela. Bueno, José Mari, ya pasó y a partir de ahora los siguientes pasos, ¿cuáles son? Pues imagino que los siguientes pasos son reuniones, valoraciones, críticas, positivo, negativo, en qué podemos mejorar, cómo lo podemos hacer y vamos a empezar a trabajar ya, ¿no? Digo, pues, de cara a todo el año.
Claro, a ver, ahora mismo lo más inminente es la preparación del corpus, que la semana que viene nos reuniremos ya porque tendremos que adornar las calles y montar un altar y posteriormente empezamos a trabajar con la Delegación de Juventud El Rocío de los Niños y después pues bueno nos llega un año muy bonito, nos llega el año donde hacemos 50 aniversario de Hermandad Filial y queremos que quede un año marcado, ¿no? Al igual que aquellos 25 años que donde se hizo una una procesión de gloria por la ciudad de Lebrija y algunos que otros actos, pues esta Junta de Gobierno va a empezar a trabajar en el año 2027 para que sea inolvidable, ¿no? Y que Lebrija se sienta orgullosa, ¿no?, de estos 50 años que lleva caminando hacia la Blanca Paloma.
O sea que tenéis por delante mucho trabajo. Bueno, el Rocío de los Niños es ya en un mes y algo, ¿no?
Pues sí, el Rocío de los Niños creo que...
Julio, ¿no?
Sí, creo que me dijo Rocío hace... Bueno, hemos estado hablando en el camino y creo que, si mal no recuerdo, me dijo el fin de semana del 16. Creo que me dijo. De todas maneras, bueno, ya ella se encargará de notificarlo y de poner todas las bases y todas las cosas.
Sí, que no es solamente la romería, que las hermandades hacen muchas cosas que no...
Estos son 365 días, María, aquí no se descansa, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que la romería puede ser el momento culmen, ¿no? Pero que al final todo tiene su proceso y todos los meses tenemos algo, ¿no? Ahora, bueno, lo más inminente sí que es verdad que tenemos el sábado la sabatina y misa de acción de gracia por el camino, y a partir de ahí, ya te digo, todo sobre rueda.
Sabatina, que dijo Mila Montes ayer antes de que todo el mundo se fuera, dice, el sábado la sabatina a las 8, y digo, yo estoy allí la primera, yo pensando que era a las 8 de la mañana para darle la broma, ¿no? Pero no, que era a las 8 de la tarde la sabatina. Es que normalmente son por la mañana, ¿no? Yo creo, yo es que no tengo muy bien...
Bueno,
tema de misa no...
La hermandad del Rocío siempre lo hace por la tarde.
Por la tarde, ¿no?
Sí que es verdad que la hermandad del Castillo, por ejemplo, lo hace por la mañana.
Vale.
Pero la nuestra es siempre por la tarde.
Oye, José Mari, una última pregunta. ¿Se logra desconectar de la tiquitaca?
No.
¿Se logra desconectar o no?
Es muy complicado, ¿no? Al final, la tiquitaca es la que me hace... que yo pueda estar aquí, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que le tengo que dar las gracias a los compañeros que se han quedado aquí durante estos días que yo no he podido estar, ¿no? Tanto a Cristina, María Jesús, Antonio Jesús y Elena y mi mujer que volvieron el lunes, ¿no? Me siento muy, muy contento con ello, ¿no? Y creo que todo esto y que yo esté aquí hoy día se los debo a ellos, ¿no? Sin ellos esto sería prácticamente imposible. Así que, bueno, ellos se sienten contentos. Yo cuando he llegado hoy los veía con cara de felicidad y le preguntaba a Cristina, que es la que primero vi, y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la veía con esa cara de felicidad y eso a mí me enorgullece, ¿no? Creo que se ha formado un buen grupo allí también y estoy muy contento con ella.
¿Tú has ido alguna vez a la tiquitaca, abuelo?
No.
¿O no vaya,
iba,
no vaya?
Yo iba cuando estaban allí. Pero
no vaya, que a ti se tantos jatos allí. Porque a ti te gusta mucho leer, te gustan mucho los libros.
Sí,
y me va a decir, regálame este libro, pero... regálame el otro libro. ¿Qué libro quería que te regalara? Me lo dijiste el otro día.
Sobre todo de...
No, pero otro día me dijiste algo de un libro. No era de un libro, era un
disco.
No,
de un disco. El disco es de Poveda, de la copla.
Sí, es de la copla.
Pero a mí me gustan mucho las cosas de los bandoleros.
Sí.
No sé si hay libros...
¿Por qué te identificas?
¿Qué me estás poniendo?
Me encanta la palabra, qué bandolero. Bueno,
sí,
José Marino, pero es que,
pues encanta,
te digo una cosa, algunos... a la tiquitaca hay que ir nada más cada una huerta.
Pero tiene bandolerismo allí algo.
No, no sé, puede algo, ser que algo puede que haya. No, te digo una cosa, a la tiquitaca hay que ir nada más que... Esto es como si tú vas a un centro comercial, da una huerta, a ver, porque siempre hay algo, o sea, es una maravilla. ¿Cuál es el problema de la tiquitaca? Que tú ves la cola y dices, ni entro. No, siempre hay cola. Afortunadamente, dime algo.
Mira, yo eso es una cosa que le quería preguntar a José Mari. ¿Tenéis oferta a las 5:30 de la tarde? Porque es que siempre hay, siempre cuando vais a abrir a las 5:30 hay una cantidad de gente en la puerta, que yo paso muchas veces, porque yo siempre traigo a Ana a trabajar a las 5:30, entonces tengo que pasar por la puerta. Y siempre hay una cantidad de gente en la puerta y digo yo, ¿Será la hora feliz?
¿Darán los churros ahí?
Pues no, a ver, le tengo que dar las gracias al pueblo de Lebrija entero, ¿no? Por la acogida que hemos tenido durante estos 20 años de historia que tiene la tiquitaca, ¿no? Creo que, bueno, pues no sé si por los que estamos allí o por lo que ofrecemos, pues siempre nos han tenido en cuenta, ¿no? Y nos responde el pueblo de Lebrija. Así que le doy las gracias a todo el que pasa por allí por la puerta y todo el que lo necesite, allí estaremos.
Pero es que es curioso, o sea, porque estamos hablando de una librería, porque tú dices, está hablando de un bar, pues mira, los bares, bueno, ya nos estamos quedando sin bares en Lebrija, también te lo digo, no. Pero tú dices, está hablando de un bar, está hablando de una... No, estás hablando de una librería, va, una librería muy polifacética, porque tiene muchas patas la librería, ¿no? Tocáis muchos palos, pero es verdad que tú dices... ¿A qué hora dice el niño? A las 5:30 yo paso y hay cola, pero yo paso a las 11 y hay cola. Y vuelvo a tal hora y hay cola. Y mira que hay gente trabajando, pero eso quiere decir que la gente está a gusto allí.
Yo no me refiero a cola. a la caja.
No, cola fuera.
Me refiero a cola esperando para que abra.
Ah, esperando. Borrachín esperando que abra, que igual. No, esto es como cuando yo le digo, no sé a qué le decía ayer, Carlos Bocho, Carlos. Porque le digo, Carlos, ¿cuándo va a abrir por la noche? Porque ahora los bares se han puesto muy señoritos, abuelo. Te lo digo ya, en general los bares, todos los bares se han puesto señoritos.
No veo qué hacen.
Pasó la pandemia y dijeron ellos, aquí vamos a aprender a vivir y vamos a aprender a vivir, y entre que no encuentran camarero, que no sé qué, no sé cuánto, tú ahora mismo, ayer, por ejemplo, ayer, Hermandad del Rocío que entraba, de cantidad de gente en la calle, y hay muchos bares, pues Montesa no abre por la noche, bueno, Montesa cierra a las 12, mi hermano no abre por la noche, el Carlos estaba sentado en el dom, y le digo, Carlos, ¿cuándo va a abrir por la noche para ir a tomarme unos caracolitos? Dice, nada. Pues va a estar complicado, no te... Y o sea, estamos ahí en una... Y entonces no me decía, le digo, ¿yo a qué hora abre por la mañana? Dice, yo a las 7, digo, y a las 7 tiene gente, y dice, menos 10 en la puerta esperando. Esto es así. Así, la gente que se le, que a mí eso me ocurre levantarme a las 7 de la mañana.
Yo me levanto a las 7 y media.
Claro, para limpiar. José Marín, no te entretenemos más, que eres autónomo, pero tienes que trabajar, tienes que volver tajo. Te damos la gracia y te deseamos lo mejor, y nos encanta que todo haya salido perfecto, que todo esté bien, y que nada, tenéis ahora el fin de semana para recuperarse, ¿o no?
O no.
No sabemos.
Muchísimas gracias a vosotros, y cada vez que lo necesitéis, aquí estaré.
Muchas gracias.
Sí.
Bueno, pues vamos a continuar nosotros. Alejandro, me vas a contar dónde has estado esta mañana, porque has estado en el Centro Cívico La Paz, ¿no?
En el Centro Cívico La Paz, exactamente, donde María Labrador pues ha presentado pues las dos jornadas de...
Ah, pues espérate, que no le he dicho yo al abuelo una cosa, Alejandro. Mira, abuelo, resulta que voy al nutricionista.
Sí,
no, voy al nutricionista, que es Pepe Lu Vidal, que ha pasado por tus manos. Pues pasó Pepe Lu por tus manos.
Pepe Lu,
¿no?
Sí, sí, claro.
Pasó.
Sí, sí.
Bueno, perdona.
Hombre, por
pasó
favor.
Pasó Pepe Lu por sus manos.
Sí, se fue.
¿Qué jugó Arbeti?
Se fue para Arbeti.
Se fue para Arbeti.
No sé dónde se fue, sí.
Sí, hombre, sí, sí. Pues ha estado aquí. Bueno.
Me creí pues, que no estudiaba, pero estudió.
Sí, estudió, el nutricionista.
Va,
y
sí,
tenía la consulta en el Alma y ahora tiene la consulta en la Corredera, ¿vale? Entonces, la Corredera, ¿a qué altura de la Corredera? Vamos a poner un ejemplo. Es que yo estoy pensando ahora. Del Cortina para arriba.
Sí.
¿Vale? Del Cortina para arriba. Entonces, he ido yo esta mañana a la consulta del Pepe Lu, que yo vine a verme. Y entonces, abuelo, pues claro, Corredera arriba, me coge al lado de Servicios Sociales, está el Baluí, que van toda la gente... Y en esa calle del Baluí, ¿qué está?
Conocí.
¡Benete!
Ah, Benete, el de los...
Entonces yo no puedo ir al nutricionista y pasarme por la puerta de Benete, porque ¿qué pasa? Que entro. Y si yo fuera una persona responsable,
sí,
pues me compraría lo que me he comprado, una base de pizza vegetal, para hacer la pizza y comerme una pizza vegetal, que a mí no me gustan las pizzas, pero la que hago yo en mi casa sí, porque en fin, y además... Pero claro, abuelo, estaba allí esto.
Hostia.
Estaba allí esto, ¿esto qué es? Esto es, esto es bizcocho.
Bizcocho.
Mira, esto es, para acá, bizcocho. Y dije yo...
Pero lo llevo.
Se lo voy a llevar al abuelo.
Me lo llevo.
Y entonces dije yo, bueno, se lo voy a llevar al abuelo, me lo voy a llevar yo. Toma, abuelo, te lo yo para que tú veas lo que te quiero, sí, lo que sí. Me acuerdo
no,
de ti.
No, lo que tú me das, lo que tú no te vas a comer.
No, yo me he comprado uno igual.
¿Ah, sí?
Eso está, riquísimo. Abuelo,
sí,
que
sí,
yo
sí.
He llegado a mi casa... Escucharme, las contradicciones de la vida, ¿vale? Yo llegué a mi casa después del nutricionista, yo no había desayunado porque no me había dado tiempo, entonces cogí, llegué a mi casa y dije yo... ¿Me como la tostada con el aguacate?
¿O me como el bizcocho?
¿O me pruebo el bizcocho? Digo, bueno, voy a probar el bizcocho. Ay, abuelo.
Está riquísimo.
El bizcocho está...
Oh.
El bizcocho está...
Me lo va a contar mi...
Te lo cuento. Te lo cuento, abuelo.
Que tal yo cual. Me como hasta...
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te traigo un bizcocho? Y digo, yo bajando la Corredera, perdón, la Fontanilla, yo...
¿A qué me llevo el bizcocho?
Con la base de pizza aquí. Alejandro, te traí una base de pizza. ¿Me puedes explicar cómo se hace la pizza? Porque tu padre creo que todavía no la ha cogido el punto. Yo me la como, porque yo a caballo regalado no le miré el diente.
Pero, ¿qué es lo que necesitas?
Porque tu padre hace la pizza de una manera, y creo que la que vosotros hacéis, porque ¿se calienta la masa de la pizza antes o no? Pregunto.
Hay gente que la calienta, gente que no. Depende de la potencia que tenga tu horno.
Mi horno...
de los chicos.
Mi horno normal, pero...
A tu horno yo creo que no le hace falta que,
no hace falta
que la caliente
pero,
antes.
Pero te recomiendo... O sea, para que esté un
no,
poquito...
No, lo que tienes que hacer es calentar el horno antes.
Calentar el horno, vale.
Y luego tú ya metes la pizza con todo.
Vale, pero ¿con todo qué es? Porque tu padre le echa tomate casero, que tiene mucho sabor. Tú me dijiste ayer que no,
es
que tomate triturado.
Triturado, sí.
Triturado sin nada.
Triturado sin nada.
Vale, ¿después qué le pone? Porque es que yo no he hecho una pizza en mi vida.
Bueno, el tomate triturado, el queso.
¿Qué queso?
El queso mozzarella.
mozzarella. ¿El loncha o otro?
O el queso que te guste.
¿El loncha o...?
Hombre, el más fácil es el que está ya rallado.
Vale, queso mozzarella. Mira, que viene...
Lo suyo sería el fresco. Fíjate. Que te viene una bolsita con un poquito de agua o no sé lo que es.
¿Se mete queso fresco en el
horno? No, escúcheme. No, el queso mozzarella...
Sí.
Te viene en un... Puede comprarlo fresco. Que te viene una bolsita con un poquito de agüita.
Ajá.
¿Vale? Entonces, sí, para hacerlo en la pizza, sí, lo mejor es ese queso. Que tú lo partes,
¿sí?,
y cuando lo partas, lo que tienes que hacer es secarlo primero.
Ah.
Para que no suelte la huella luego ese, sí, en la pizza.
Sí.
Secar queso mozzarella ese, sí, lo seca.
Lo trocea.
Sí. Lo trocea y luego lo seca.
Sí.
Y luego lo pone en la pizza y luego le pone con el tomate y el queso ese, luego le puede poner lo que quiera. Como si le quiere poner jamón, como si le quiere poner, no sé, pimiento, lo que quiera.
La gente le echa de toda la pizza, ¿no?
Sí.
Sí, hostia, sí, porque es difícil, ¿no?
Sí, esto, abuelo, ¿no? La gente... Tú sabes que hay un dilema con el tema pizza, que es... o sea, por ejemplo, a mí la pizza que me gusta es la prosciutto, que no, eso lleva jamón de York, ¿no?
Jamón de York está.
Y queso, ¿no?
Y queso.
Vale. Eso yo
y tomate, soy, la base de tomate.
La base de tomate. Pero es que a mí, yo no me... O sea, yo estoy diciendo que yo...
Las pizzas italianas, las que son italianas.
Sí.
Cuanto menos ingredientes, mejor.
Claro.
O sea, eso, normalmente le ponen... Aparte de la base, si lleva base de tomate y base de queso, sí, le ponen un ingrediente más.
Vale,
es raro que le pongan alguno más.
Vale, pero la italiana. Pero esto ocurre como con la tortilla española.
Sí.
¿La tortilla española qué lleva, abuelo?
Pues papa y huevo, ¿no?
Vale. Pero luego ya se le puso papa, huevo y cebolla. Yo prefiero, bueno, la papa y huevo, no, pero y cebolla.
Alguien le echa también pimiento.
Claro, pero estoy...
Bueno, a mí me gusta con pimiento.
Por eso estaba hablando de...
No, pero
de...
a mí solo me gusta sola.
Sí, pero por eso estamos hablando de la tortilla española. El principio es patata y huevo.
Y ya se acabó.
Luego hubo alguien que dijo, vamos a echarle cebolla. Y le echó cebolla. Yo prefiero la tortilla con cebolla, me parece que está mucho más jugosa que sin, pues sin cebolla. No, está más jugosa. Pero luego dijo alguien, vamos a echarle pimiento. Y le echaron pimiento. Luego dijo alguien, vamos a echarle calabacines. Y le echaron calabacines. Sí. Luego dijo alguien, vamos a echarle chorizo. Y le echaron chorizo. Y o sea, cada uno hace una tortilla de una... Pues con la pizza es un poco igual.
Pero eso ya no, claro, es española,
la tortilla. Claro, tú a la pizza,
claro,
le puedes echar. A la pizza al final tú le puedes echar, si tú las haces, pues tú le echas lo que tú quieras, ¿no?
Claro, lo que a ti te guste.
Claro.
A eso voy. Eso.
Yo algunas veces pedimos, algunas veces muy tarde.
Yo no me como una pizza de ultra procesada en la vida.
No, ultra no, de la pizzería.
Ultra procesada.
Bueno, me da igual. Sí. Marinera y está buena.
Sí, sí, sí. Ellos van, ustedes van a las pizzerías, no, normales, la, ¿no?
Pero
no,
¿de cuándo, la pide, cuándo, la pide, muy cuándo?
Yo no he probado una pizza de no ultra procesada, sí, o sea, no, jamás en la vida. No, no, porque no me gustan. No, es que no. O sea, yo me como esta pizza porque sé que la base es de una panadería, porque la vamos, la como un trozo. O me he comido la pizza cuando estaba en Italia, o a lo mejor en un restaurante italiano en Sevilla, pero vamos, probarla. Que yo no, es que a mí la comida rápida no me gusta, ni las pizzas, ni las hamburguesas, ni nada. Pero esta le tengo yo que coger truco, hombre, lo que tú me estás diciendo.
El truco de echarle...
No, pero es lo que estamos hablando. Al final, la pizza es como la tortilla española, la original es esta.
Sí, claro.
Y luego aquí hay un debate, abuelo, que es la gente que le echa piña, que yo no entiendo de dónde viene ese debate. Alejandro, el tema de la piña.
¿A qué le echa piña?
¿A la pizza?
A la pizza también, bueno, digo yo.
Bueno, ¿a quién le echa mayonesa?
No,
a la pizza.
Sé, lo sé.
¿No? Alejandro.
Le echan todo, ¿no?
Los hombre, otros, claro, ahí, pues la piña, eso es algo que viene de Estados Unidos, como la gran mayoría de la gran mayoría de comida asquerosa, de otros países.
La gran mayoría de comida asquerosa.
La gran mayoría de comida rápida,
sí,
que nos viene de otros países, nos viene de la cultura estadounidense.
Vale.
Claro.
Igual que la comida china.
Sí.
La gran... Ya no, porque ya cada vez se ven aquí más comida china auténtica. Mm. Pero la comida china que nos comemos aquí desde los años 90 o 80, yo no sé, es comida china americana. No es comida china china. O sea, tú vas a un restaurante chino... De verdad, y no es lo mismo que te ponen en un restaurante chino típico.
¿Y tú
típico,
cómo sabes que es un restaurante chino de verdad y uno que no es verdad? ¿En qué lo reconoces tú? Es que ahí me ha hecho, ahí te lo he tenido que poner. ¿Cuál es el restaurante chino de verdad? Porque en la puerta ponen restaurante chino, entonces yo me creo que es un restaurante chino. Yo qué sé si es chino de China o chino de Estados Unidos, es chino.
Pues
chino
de aquí.
Con los ojos así, yo sí, qué sí sé.
A mí no me gusta eso. Bueno,
a mí no me gusta, o sea, yo lo he pasado en Marruecos, no mal, peor, porque... En Marruecos, pero, abuelo...
Yo te comiste el camello, ¿no?
El camello, que sé lo que me comí. Yo me comí una carne que yo no sé de qué era. De cerdo, obviamente, no era. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Pues esa comida de allí, con esa cantidad de especies, de condimentos. Yo que soy una persona que casi no le echo sal a las comidas, a mí parecía toda una bomba.
A mí me la ha quitado que no le eche, pero...
A mí me parecía toda una bomba. Entonces, la comida china, pues hombre, me gusta el pollo ese con...
Hembra o
abuelo, el pollo con almendra, ¿no?
El pollo con almendra, sí. ¿Qué
dije? Los rollitos de primavera, pues también, pero...
Que no te he dicho nada del otro mundo.
Creo que no he ido a un restaurante chino en mi vida más que alguna vez que haya ido contigo, Alejandro. O sea, no se me ocurre.
A mí nada más que se me ocurre el de la muñeca.
Claro, pues a ese...
¿Pero a ti te gusta, Alejandro?
A él sí.
A mí sí, a mí me gusta. La comida asiática me gusta.
A mí no.
En general.
¿Le gusta la comida asiática en general? Yo pasaría más hambre que... Yo a Japón no pienso de ir porque yo digo Japón, que como... ¿Tú qué comiste en Japón?
Un lagarto de esto.
¿Vale?
¿Cómo que comí en Japón?
¿Sí que se comía en Japón? ¿Con los palillitos?
Sí, eso sí. Es la gran mayoría.
Es más difícil comer con los palillos.
¿Y aprendiste a comer con los palillos?
No, yo sabía ya comer con palillos.
Ah, que él ya había entrenado.
Pero no te ponen cuchara a palillos.
Yo no sé, ¿no te ponen cuchara?
Bueno, cuchara te ponen porque te suelen poner sopa casi siempre. Entonces. Vale. Pero sí que es verdad que no, a no ser que tú los pidas, y en algunos sitios incluso no te lo daban porque no lo tenían, pero no solían ponerte cubierto.
Bueno, pues nada, yo la pizza vamos a ver si la mejoramos, la base está buenísima, me he comprado la base de pizza vegetal, abuelo.
Sí,
está muy buena, vale. Está muy buena, tostadita, buena. Pero vamos, la contradicción a lo que yo venía, que yo digo, bueno, pues voy a llevar por una base de pizza, pero claro, te ponen allí los bollicaos que rellenos de chocolate, que eso está de muerte, esas magdalenas, esos rosquetes bañados en chocolate. Pues es que tú dices, pues
ya no. Los helados que los ponen.
Oh, los helados, Dios mío, güey. Ay, la heladería de la corredera, por Dios. Ahí sí que hay cola siempre, madre mía.
Es verdad que eso lo ponen hoy.
Pero abuelo, los helados de Michón, eso no los hay mejores.
Yo qué sé,
tú vas a cualquier supermercado, hipermercado, helados venden en todos lados, pero los helados de la corredera, eso hay que pagarlo, eso vale un dinero, pero eso es una gloria bendita. Bueno, ¿por qué estamos hablando de comida?
Yo qué sé, porque estamos hablando.
No, una noticia que ha salido. Sí. Que ha salido.
¿Que han vendido ya el Sevilla?
No, ni lo van a vender.
Ya no lo venden.
Ah, bueno. Está roto.
Pero que gracias, ya dijeron que.
¿Qué va? Cuando los íbamos escuchando en el coche. Claro, pero dos horas después.
Anoche,
ya se rompió el pacto.
¿Por qué?
Porque ofrecieron una mierda. Sí. Básicamente ofrecieron. Si lo iban a comprar por 400 y pico millones, ofrecieron 100.
Sí. ¿Qué dice? ¿Y ahora qué pasa?
Que porque, nada, que está roto.
¿Que el hijo de María del Nido Carrasco?
A Sergio Ramos no se lo van a vender.
No.
Bueno, no. ¿Y Sergio Ramos no ha podido hacer un poquito más?
Pues eso parece. Pues no habrá encontrado el dinero.
Entonces, José María del Nido Carrasco, el pobre sigue. Digo el pobre porque es que le está doliendo la cabeza a José María del Nido Carrasco.
Pues padre, por ahora va a tener que...
Ya hemos vendido a Coradas, ¿no?
¿Hemos vendido a Corada?
Sí.
Primera noticia que tengo.
Pues míralo.
Ahora lo busco.
Que está todo el sevillismo disgustado. Y Odiseas, el jodismo tampoco lo tenemos.
El portero.
No, con quien vamos a jugar, abuelo. ¿Tú me puedes reclutar alguno?
Iba a reclutar
yo cualquier. Que no lo sé, no. Yo lo he oído esta noticia. Noticia no sé qué. Hemos vendido a Corada. O sea, ya, entonces yo no sé quién va a comprar Sevilla, de verdad. Vamos. No puedo.
No puedo estar hasta ahí a la tercera bala vendida.
No puedo, abuelo. Ve tú a mí estas cosas. Al final me generan.
No lo hemos vendido.
¿No? Todavía. A mí estas cosas me generan disgusto. ¿Y tú qué haces para quitarte las penas?
Yo nada.
Subirme a la heladería, que estaba yo hablando antes de la heladería.
Mira, por la cuando estoy un poquito así de...
Te pone a la Inés Bacán para clavarte los alfileres, eso lo sé
me
yo.
Me pongo a Inés, me pongo a Antonio Mairena.
Eso es.
Y me voy un poquito arriba.
Irte un poquito arriba, escuchando a Inés Bacán, cantando por Soleá, será para tirarte al suelo y llorar, vamos.
Pero es que, como no canta nadie así...
Pues claro, pero hijo, pero no es la alegría de la huerta lo que te quiero decir.
Que decía yo antes que me gusta mucho los libros de... Tengo algunos sobre bandolerismo. Pero también leo mucho sobre Roma de aquel tiempo y sobre Jesucristo. Parece cosa del otro mundo, pero me leo mucho.
Hombre, Jesucristo no es del otro mundo. Bueno, sí, nosotros bueno, no que lo conocimos.
Lo de la Roma de aquel
tiempo. Sí, la Roma de aquel tiempo.
Pero me he leído mucho y me leo y...
¿Qué le gusta?
Sí, sí.
Dime,
sí,
Alejandro.
No, la noticia que te iba a contar que ha salido ahora.
Sí.
¿Os acordáis de la noticia que saltó de Julio Iglesias y de... Bueno, pues de todo lo que pasó con Julio Iglesias, de las denuncias.
Sí,
que...
sí.
Bueno, pues hoy se celebraba en Madrid el acto de conciliación entre los representantes del cantante y el medio que en España, porque no solamente fue en España, fue también en Estados Unidos, bueno, se reunían con el medio que en España publicó toda la información, que era el diario .es, como paso previo a la querella que anunció Julio Iglesias que iba a querellarse contra este medio. ¿Qué ha pasado en la reunión? Pues no ha pasado absolutamente nada. Nada. Porque no ha habido acuerdo.
Ahí va.
Lo que pedían los abogados
de Julio Iglesias
era una rectificación, eliminar todas las informaciones y una indemnización sin cuantificar. Uh-huh. Obviamente, el medio pues se ha negado a absolutamente todo y ha informado de que no se retracta en ninguna nada palabra de su información.
Hombre, porque el medio lo que cuenta es la denuncia que pone la denunciante, claro, que es de que se va a retractar, tiene los papeles en la mano, no es una opinión, es una información.
Sí.
Eso es, abuelo, una cosa es la información, otra cosa es la opinión, sí, sí. ¿Verdad? Que nosotros podamos tener sobre las cosas.
Pero vamos a ver lo que, bueno, ya no había nada, ahora se empiezan otra vez todo el rollo y
largo. No, empieza la cosa. es que durante el problema es que las mujeres durante mucho tiempo no han hablado. Si tuviéramos que reescribir la historia, lo dije ayer cuando hablábamos de Juan Carlos Aragón, si tuviéramos que reescribir la historia, aquí no quedaba vivo ni la caridad, porque la historia está llena de abusos sobre las mujeres. ¿Qué pasa? Que las mujeres ya no se callan, las mujeres denuncian y, o sea, no pongo en duda nada de lo que digan esas señoras, ni otra cosa tampoco. Quiero decir, porque sea Julio Iglesias, pues Julio Iglesias...
Pero cuando tú lees lo que ponían ellas, por ejemplo, si te dice todo eso antes de entrar a trabajar, pues no entres, ¿no?
¿O sí?
¿No?
¿A saber?
Eso, pero es lo que te quiero decir.
¿A saber?
Usted tiene que ser muy joven, tiene usted 24 años, sí, tiene que ser muy guapa, tiene usted que vestir de corto.
¿Tú has vivido con los señoritos? ¿Sabía cómo eran los señoritos?
Eso es, pero es lo que te estaba diciendo.
Sí, que yo te entiendo lo que te...
Eso es.
Pero en las aerolíneas le decían a las azafatas, que ya no se lo dicen, no podéis llevar pantalones, tenéis que llevar falda, tenéis que llevar no sé qué. Lo que pasa es que son conquistas que ha ido haciendo las mujeres poco a poco, las conquistas se han ido construyendo a través de la historia, pero que el dato está ahí.
El señorito que dejaba embarazada a la criada.
Y echaban a la criada.
La echaban la culpa a la criada.
Claro, no, si te parece de la bachar. Si te parece de la bachar, señorito.
Eso es, veis ganado bastante. Veis ganado a la mujer, digo.
Claro, afortunadamente se van conquistando espacios.
Bueno, eso no hace tampoco ni 200 años.
No, eso fue ayer.
Eso es.
Bueno, nada, que tengo por aquí un mensaje porque me han puesto por aquí que me dicen que lo de la piña en la pizza es la mayor aberración de la historia. Es que no sé, es que como no me gusta, es que no sé cómo, por qué se le echa piña a una pizza y en base a qué se le echa piña, porque
pues
no lo
entiendo. A Ana le gusta. Ana se pide eso.
Ana, que en las pizzerías le ponen piña.
Claro.
Ah, que yo creí que
en
eso
las,
era que
en las no italianas le ponen piña.
Ay, me acabo
en
de
las italianas no le van a poner piña
muerta.
En la vida.
Yo creí que la piña era algo que tú, como cuando hacías la tortilla de papa, le ibas agregando. No. Que hay pizzerías que te ponen piña en la pizza.
No, hay pizzerías no. La gran mayoría de pizzerías que no sean italianas le ponen piña.
Pero le ponen piña si tú lo pides.
Hombre, claro vamos, sí. A ver.
Que hay
hombre,
piña, claro. Pues me acabo de enterar.
No, porque o sea,
se llama hawaiana la pizza.
Ay, madre mía.
Lleva jamón de yo, es como la que tú te tomas, pero con piña.
Ahí va.
Jamón de yo, queso.
Pues yo tengo lata de piña de lata, ¿no? Entiendo yo, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Le puedo poner... Y la meto en el frigo... O sea, ¿la piña va en el horno también?
En el horno también, sí.
Abuelo, pues lo vamos a probar. Lo mismo está la piña buena en el horno.
Lo veo, digo yo. Que
la piña la tuesta un poquito y le dan... Lo mismo, voy a probar la aberración esa, a ver si está buena o no. Yo la tortilla la prefiero con cebolla y sin pimiento. Y con pimiento. ¿Con chorizo no?
No, que me acordaba ahora que... es que no había acordado antes. Cuando me iba a la rueda de prensa, Antonio y yo, ¿con quién nos hemos encontrado?
¿Con quién?
Con el Pique.
Oye, Juan el Pique, ¿y qué dice? ¿Cómo
no,
está?
No, me dijo que iba a mandar un mensaje, pero no manda un mensaje.
El Pique, ¿cómo está?
Yo lo he visto muy bien.
¿Cómo lo ha visto? ¿Está negro?
Está negro,
tizón,
bonito, está
porque
bonito,
él es negro.
Está bonito.
Después del Rocío, ¿cómo iba?
Muy.
Porque él vive por allí abajo, ¿no?
Claro, bueno, no lo sé dónde vive, la verdad. Yo me lo encontraba allí, en la barriada de La Paz.
¿No?
En la barriada de La Paz, claro.
Yo creo que el Pique vive cerca del supermercado Jamón, juraría yo, ¿eh?
No sé tampoco.
Pues no lo sé, pero yo creo que vive
por allí. Vamos, me lo he encontrado en la puerta del supermercado Jamón, vamos, que...
Claro, yo creo que él, si no vive por allí, calentito, abuelo.
No sé dónde vive.
No lo sé tampoco, no lo sé. Por cierto, ayer perdió el Rayo, abuelo.
Hostia, verdad, yo no lo he visto, pero...
Yo sí lo vi la segunda parte, porque la primera estaba con lo del Rocío, pero vi la segunda parte y me dio lastimita, lo intentó. Pero vamos, no tuvo mucha suerte de cara a la portería, porque la verdad es que lo intentó, pero lo que yo vi, digo, hijo, tira un poquito más centrado.
Ya, pero...
Yo ayer hablé con un amigo bético.
Sí.
Y me pone, cero lástima al Rayo. Y le digo, hombre, si usted la perdiste el año pasado, ¿cómo vaya a tener lástima por
lástima
el,
de Rayo?
Por el Rayo.
Pues sí, pues tenían que ir con un... ¿No había que ir con un equipo español?
Pero, bueno. Yo vi anoche un reportaje en Vallecas.
Sí.
Sobre el partido, sí. Que lo perdió. Estaba todo Vallecas en la calle.
¿Mi hija fue al partido? Perdón. Mi hija fue al campo del Valle, del Rayo, a ver el partido por una...
Estaba todo el mundo en la calle. Dice,
sí, pero dice mi hija que cuando salió aquello estaba la cosa un poquito... Que cuando salieron estaba la cosa un poquito tristona.
Hombre, claro.
Y luego ya no, A mí me dio a mí me dio mucha lástima de algunos jugadores que lloraban. Porque yo creo que, claro, es que estamos hablando de un equipo de barrio. Sí, que el Rayo Vallecano es un equipo de barrio que ha alcanzado, yo creo, que su primera final europea, ¿no?
Claro, bueno, bueno.
Que, pero...
Los dos equipos jugaban su primera.
Pero en honor a la verdad, sabíamos que el favorito era el Crystal Palace, claro. Que ya el nombre en sí
pero mismo... Pero el Rayo tiene ciento y pico de años también, creo.
Sí, pero que te quiero decir que...
Hombre, ha llegado una vez que...
Que era el favorito el otro equipo, que ha quedado el 15 en la Premier, ¿eh? Sí. El Crystal Palace, el 15. La pasa igual que cuando nosotros ganamos la última UEFA, que íbamos ya casi a descender, ganamos la UEFA y nos metimos en Champions, ¿cierto?
El Tottenham ganó el año pasado... La Europa League y también estaba para descender, igual que este año que estaba para descender.
¿Cuántos equipos de la Premier?
Historia similar, la del Tottenham y la del Sevilla.
¿Cuántos equipos de la Premier van el año que viene a Europa, de momento?
Pues por ahora van nueve.
¿Nueve equipos, abuelo, de la Premier? ¿Lo han ganado todos?
No sé si con...
¿La Europa League la han ganado, la Conference?
Han ganado la Europa League, han ganado la Conference. Tiene el coeficiente de la Champions igual que nosotros, y van cinco equipos a la Champions. Y no sé si el Arsenal gana la Champions, si el puesto de la Champions se corre un puesto para abajo, y entonces irían 10 equipos, o sea, la mitad de la Premier iría a Europa. Que
nosotros,
no lo sé.
Nosotros los que estaban ya puestos. ¿No?
Nosotros los que estaban.
Los que estaban. Bueno, pues nada, nos dio mucha lástima del Rayo, porque la verdad es que yo, tú no sé si has visto, pero jugadores lloraban algunos.
Yo no he visto nada.
Y además se plantaron delante de la afición con unas caras que te contagiaban, que te daba mucha pena, porque bueno, en realidad el fútbol, como decía uno, para perderlo hay que...
Está ahí.
Y dice, pero nadie se acuerda de sus campeones. Digo, hombre, yo sí me acuerdo de quién perdió el año pasado la Conference, entiéndeme. Nadie se acuerda. Yo no me acuerdo de quién ha perdido la UEFA algún año, pero de quién perdió el año pasado la Conference, me acuerdo, claro.
Eso lo dio Luis Aragonés. Nadie se acuerda del segundo.
No lo ha pillado todavía.
¿Tú no lo has pillado?
¿El qué?
¿Nadie se acuerda del segundo?
Eso ha dicho.
Pero yo me acuerdo de quién quedó el año pasado segundo. ¿Sí? ¿Tú te acuerdas?
Ah, hombre, claro.
¿Quién era?
El Real Betis Balompié.
Por eso me acuerdo.
Por eso.
O sea que si no, ¿de quién me iba a acordar yo? Yo no
pero
sé
me acuerdo,
ni yo no sé ni a quién la ha ganado Sevilla las UEFA. Lo único que sé es que las he ganado yo.
A unos muy malos eran.
No, hombre. No, hombre.
Le hemos ganado a Liverpool, a la Roma, al Inter. ¿Qué está hablando, abuelo?
Una de las veces iban ya perdiendo.
3-0.
No, espérate, que te lo cuento.
Cuéntamelo.
Iba perdiendo. El último minuto, va el portero y mete el gol.
No, ese fue el principio.
Bueno, eso es lo que sea.
Mira, el principio de film fue Antonio Puerta. Sí, o sea, el principio de todo fue Antonio Puerta, ¿vale? Con ese gol en Feria de Sevilla, sí, nos acordamos, ¿no?
Sí, ese también.
Ese gol, ¿vale? Que nos metió directamente, ¿no? En la semifinal, ¿no? O la final, ¿no? La final. Ese fue el principio de todo, Antonio Puerta. Pero antes de Antonio Puerta fue lo de Palón, ¿no?
Claro.
O sea, el principio de la historia es en Palón rematando y marcando.
Palón que se va al partido de la que pierden y va en el último segundo.
¿Digo?
Y mete el gol Palón.
Yo ayer te voy a decir una cosa. Yo ayer pensaba que en un momento dado el portero del Rayo se iba a subir. Digo, yo este hombre, bueno, sube. Sí, de todas maneras.
No le da la gana.
Dicen por aquí, pizza con piña y encima de la piña espolvorear un poco de pimiento dulce y otro poco de picante.
Oy.
Mira, chaval, tú no estás bueno de la cabeza directamente. Pizza con piña, tú te has enterado, Alejandro, y encima de la piña es polvorear un poco de pimiento dulce y otro poco de picante. Yo no le veo la gracia ninguna.
A ninguna, ¿verdad?
Y luego...
Es un cocinero, uno que lo dice.
Eso es uno que está medio majareta. El amigo David, medio majareta. Y luego mi amiga Sean de la heladería de la Corredera,
sí,
que es mi amiga de alma, que es que yo las quiero mucho, pero Sean, que no, te voy a decir la verdad, que te quiero porque haces muy bueno. No, hija, eres muy buena. Yo lo sabe que te quiero porque la Sean es una persona súper encantadora, educadísima. Y súper cariñosa. Pero además de eso, te quiero un poquito más que a las demás porque es que no se puede aguantar. Y ella lo sabe. Y además que yo soy fija.
Sí.
Todos los sábados y los domingos mi tarrina de stratichela y fruta, abuelo.
Sí, todo lo que sea.
Y dice tú, tráeme una tarrinita. Y me dice Antonio, ¿te traigo dos? Digo, no, una, no me traiga dos. ¿Y qué hace Antonio?
Que lleva dos.
Y siempre me dice, la heladería está a los top. Y le digo yo, por Dios, ¿para qué me trae las dos si es que yo no tengo...
Con una
no
tengo la bio, pero...
No, o sea, sí. Yo no tengo la bio con una.
Y,
o sea,
yo tampoco.
Y bueno, yo luego ya, las barras de turrón. está todo. Es verdad que luego ya las innovaciones, chon, yo soy una clásica con los helados. Yo soy muy clásica. Sí. Mi heladito de chocolate, mi estratichela, mi helado de fruta, el de limón, el de fresa, pero ya esas porque ahora han sacado uno nuevo, no me acuerdo cuál es.
De espárrago.
No lo sé, no, en serio, han sacado uno nuevo.
Difícil es.
Han sacado uno nuevo, pero es verdad que la heladería, que quiero decir que compramos helado en cualquier supermercado, pero con un helado hecho de heladería, como los que hacen ellos.
Está claro.
Vamos. Hombre, por favor, es que no tiene nada que ver. Ni en la calidad, ni en los productos que se usan, ni en cómo le sienta a tu organismo. No es lo mismo comerte un dulce, un helado ultraprocesado de los que vienen, que una barra vale un euro, a que una barra valga 5 o 6 euros, porque es que la materia de primera calidad que le ponen no tiene nada que ver, y eso todo tenemos que ver. Esto igual que lo de la panadería que estamos hablando, no es lo mismo comerte una pizza ultra congelada que una pizza de una pizzería italiana o que tú te la hagas, ¿no?
Yo los helados me los como de cualquiera.
Y si yo me los como, si es que la historia es que yo me los como, pero prefiero comerme un helado saludable, que yo sé que está hecho, que no me importa gastarme ese poquito más, porque yo sé que estoy comiendo calidad. Alejandro, estábamos hablando de María Labrador, lo vamos a poner ahora en el informativo, pero cuéntanos, ¿de qué ha sido la historia? Hombre, que la tengo que contar yo.
Bueno, pues de
la... ¿Lo tiene ya? ¿Cuánto dura?
Un minuto y poco.
Pues venga, vamos a poner a María Labrador contando de lo que va a ser la semana que viene.
Dos actividades son.
Dos, pues venga, ¿dónde están? Ahí las tiene ya, dale.
Buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación por estar aquí hoy presente. Y es que hoy, 28 de mayo, pues es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y desde Lebrija pues hemos organizado pues unos talleres centrados en el empoderamiento de las mujeres y en el bienestar social, físico y emocional de las mujeres de Lebrija. En concreto, pues la semana que viene, el miércoles 3 de junio, se llevará a cabo un taller de empoderamiento a mujeres que estén en una situación de vulnerabilidad en el CEPER Molino del Viento, de 12 a 2 de la tarde, a cargo pues de la trabajadora social María Gómez. Y al otro día, el jueves 4 de junio, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, tendrá lugar un taller de suelo pélvico a cargo pues de la lebrijana, de la fisio lebrijana Alejandra Bellido. Este taller será teórico y también será pues práctico, para fortalecer el suelo pélvico y para prevenir pues afecciones. Será gratuito y las inscripciones ya están abiertas aquí en el Centro Cívico La Paz.
Quedaba María Labrador hablando sobre las actividades que se van a desarrollar la próxima semana. Abuelo, ¿ha dicho María Gómez?
María Gómez, ¿quién es?
Eso digo yo, ¿quién es María Gómez? Hija, ¿no? Mi hija.
Ah, bueno.
¿Qué te parece?
Pues nada.
Nada de empoderamiento femenino. Ella es trabajadora social, experta, máster en violencia de género y en empoderamiento femenino. Así que nada, la tendremos por aquí la semana que viene. Yo me gustaría invitarla a hacerle una entrevista, pero la niña un poquito antimicrófono.
Sí, un poquito para atrás.
Sí, un poquito para atrás. Yo no sé, esas chiquillas, cuando se entere que va ahí la televisión a grabarle, de comienzo le va a entrar un chungo, te lo digo, Ale. Le va a entrar un chungo, te lo digo ya. O sea, porque ella va a los sitios, expone, va de un sitio a otro. Es que me hace mucha gracia porque le digo, hija, mándame, si va a Bilbao, si va a Valencia, si va a Barcelona a dar talleres, y tú la ves allí tan formada con su... pero digo, hija, mándame algo, le da pánico las cámaras.
Sí.
Como que se parece a la madre, hijo.
Igual que yo, ¿no?
¿A ti te da un pánico las cámaras, loco? ¿Abuelo que está hablando?
A mí me da una jarta. Yo que te grabe
ya
que...
Está. Hola, que va. No grabarlo. Mira, sí, ayer sí, estaba sí. Juan y Medio en la noche de Aymar, que es un programa que ponen en La Sexta. Que, por cierto, Juan y Medio es que tiene una sensatez, un sentido común, una manera de hablar el hombre, a mí me encanta, ¿no? Hay bromas que no las entiendo y que no las comparto, pero bueno, en general me encanta. Y dijo el hombre, le preguntó a Aymar, ¿tú qué tal llevas la fama? Y le dijo él, ¿yo cómo lo voy a llevar? Pues estupendamente, porque vamos a ver, si yo sé que si es que la gente es la que me mantiene, la gente que me quiere. A mí cuando me piden una foto, yo me la hago y digo, mira, igual que el abuelo. Dice, hombre, no sé, que yo vaya corriendo para coger el ave y me diga la señora tal, y yo, pues no. Pero por norma general...
No, María, no, que hay...
¿Que hay qué?
Que no. ¿A ti por qué te gusta a lo mejor?
A mí no es que me guste, pero si a mí la gente...
No, María, que Alejandro tampoco será así. Alejandro será así también como
sí,
yo.
Sí, hombre, Alejandro no es malaje, ¿no?
No, malaje no tiene...
¿Malaje?
No somos malaje.
¿Malaje?
Lo que pasa es que tú entras en un sitio y te dices, abuelo, ¿no? Que
bueno,
no,
pues tú entras en un sitio.
Pues coño que no.
Yo entro en un sitio y yo sé que me van a decir...
María, ¿no? Que te gusta.
Que no es que me guste, sino que yo entiendo no que me... la... A ver, que la gente que te sigue, que la gente que nos escucha, por la que hay,
que le
caemos bien, no a todo el mundo que te escuche, no a todo el mundo, que hay gente que te escucha para cabrearse.
Y dirá, este tío, ¿qué coño
dice? No, yo no entiendo la gente que te escucha para cabrearse, pero te voy a advertir que hay gente que te escucha a ti y a mí, y al otro y al de la moto para cabrearse y decirse, irse por ahí a tomar. Y entonces yo le digo a esa gente, es que el otro día me habló un señor, ¿cómo se llama, Ale? ¿Cómo se dice eso? ¿Los haters? Ale,
sí.
Que no sé qué quiere decir en español, hater.
Pues el que odia.
El que odia, anda. Un hater me dijo, vete a cagar por ahí. Y entonces yo ni le contesté porque a mí me da igual, pero digo yo, ¿habrá que ser inútil en la vida para tú escuchar algo que no te gusta? ¿En serio?
Sí, yo lo
también. No, abuelo.
Yo he escuchado de ti también.
Claro.
Dos que estaban en el
laboratorio
sentados a ver a mí.
Claro, y tú dices.
Y digo.
Y tú no le preguntas, y yo no le. No, yo es que me da igual, o sea, porque yo, como ayer lo dijo Juan y medio también. Que su padre o su abuelo le había dicho, tú no eres una moneda de oro, que le gusta a todo el mundo. Y él, y dijo Juan y medio.
Sí, eso está claro.
Y dijo Juan y medio, en China, en España, en Estados Unidos, en el Imperio Romano, una moneda de oro le gustaba a todo el mundo. Aquí, hoy, nosotros no somos una moneda, yo no le puedo gustar a todo el mundo. Pero, lo que no hago en la vida es, o sea, yo por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo hay gente que no soporto, que no me gusta su trabajo que hacen, digo, los medios, por ejemplo, ¿no? No voy a decir quién, pero hay gente que yo no las escucho porque yo digo, ni tengo yo que escuchar a este señor, o que ni ya tengo, o sea, yo no veo a Pablo Moto en Land Hormiguero, y mira que Pablo Moto es súper visto, pues a mí no me gusta Pablo Moto, entonces yo, ¿para qué voy a criticarlo? No lo veo. No sé si me estoy explicando, abuelo.
Sí, pero...
Prefiero ver la opción que me gusta, ¿no? Sí, pero... A no decir, hay que ver Pablo Moto lo que ha dicho. Porque diga lo que quiera, está en su programa.
No, que diga...
No lo escuche usted, señor, no, me escuche usted.
Diga lo que quiera, cada uno y hace lo que quiera. Y todo el mundo no va a esto. Pero lo peor es que yo lo llevo mal. Es que cuando...
¿Pero qué lleva tu mala crítica?
No, la crítica, a mí me da igual que me digan, ¿y al viejo este que está asociando? Me da igual.
Lo podéis
ahora,
decir.
Que tú entres al ambulatorio y ya te digan...
¡Abuelo!
Es que no lo soporto, ¿qué coño quiere?
No decirle abuelo, decirle Manolo, Zarzuela.
Ni Manolo ni nada, que no.
Bueno, que nos
que
vamos.
Entre allí uno y salga y...
A mí lo que me parece ridículo del ser humano, lo que me parece de verdad ridículo del ser humano es que la gente se mortifique viendo y escuchando cosas que no le gustan. Es que si a mí no me gusta Pablo Moto, por Dios, que yo creo que será un magnífico profesional, que lo hará divinamente, pero no me gusta, pues no lo veo.
No sé, pues veo
a Broncano y otro día, si no me gusta el invitado de Broncano, veo una serie, y si no ve esto, tengo 20.000 historias. Pero ¿para qué va a ver tú algo que no te gusta? ¿Para criticarlo?
Yo no,
pues hay gente que le gusta
que
eso.
Yo no lo veo, yo no...
Hay gente que le encanta Pablo Moto y a mí yo no le veo la gracia, o sea, no, es que no me gusta. Y sin embargo es un programa muy visto.
Canta bien y baila bien, tú sabes que es gitano, ¿no?
No lo sé.
Sí.
Toca la guitarra
y canta y baila.
Abuelo, que nos vamos.
Pues nos vamos.
¿Mañana qué?
No vengo.
¿Qué dice? ¿Mañana viene Cristian Coto?
Me da igual.
No viene, que va al médico, ¿no,
que
hijo?
Voy al médico y...
¿Otra revisión?
Voy a curarme y luego al médico, es que tengo eso.
Es que está el médico detrás tuya tordía, es que no te va a morir nunca, hijo, si es que está ahí tordía detrás de él.
Pero bueno, que a ver lo que me dice.
Que está tordía, bueno, pues ya está, no venga, porque mañana viene Cristian Coto. Por eso te he traído yo el bizcocho hoy, para cuando vaya mañana al médico que tenga una subida de azúcar y le diga al médico, le quedan usted dos telediarios. Mañana volvemos aquí en nuestro canal de Punto Diario en YouTube y también aquí en la radio. Hasta mañana, buenas tardes, vamos con la información.
Radio Lebrija, Cadena Ser.